Les invito, amados hermanos, a ir al estudio, a continuar en nuestro estudio que el domingo pues iniciamos y no hemos concluido con respecto a la palabra bienaventurado. Bienaventurado. Y voy a que Dios me ayude para pues poder enlazar todos los versículos, varios versículos, y poder enfatizar y abundar donde hay que abundar. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias porque somos considerados felices, bendecidos, bienaventurados por tenerte a ti como nuestro Dios. Pero concédenos poder discernir, entender las diferentes facetas de lo que tú quisiste enseñarnos a través de este adjetivo que usaste continuamente a través de tu palabra para expresar el gozo verdadero, la bendición verdadera de aquel que guarda tus mandamientos, que se deleita en tu ley, que no anda en camino de malos, cuyo Dios es Jehová, que en sus mandamientos se deleita, que confía en Jehová, aquel que es reprendido por Jehová. Todo esto es parte de esa bendición que nosotros podemos ser partícipes. Gracias. Edifícanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, el domingo concluíamos hablando de la sabiduría personificada en Proverbios capítulo 8 y mencionábamos que la sabiduría personificada allí en Proverbios 8 es Cristo. Hablábamos de algunas expresiones allí con respecto de que la misma sabiduría dice que Él estaba con Dios ordenándolo todo cuando creó todo y que Él se deleita con la parte, o la sabiduría se deleita con la parte habitable de la tierra. Y veíamos a Cristo. Muy bien, por supuesto, es bienaventurado aquel que guarda los caminos de Cristo. La sabiduría dijo en Proverbios 8:32, quise decir: ahora pues, hijos, oídme, dijo la sabiduría. Hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Para el mundo puede un cristiano que sigue los preceptos de la Biblia ser considerado un necio, un tonto, alguien que pierde su tiempo o alguien que no está aprovechando su vida. Pero la percepción, la expresión de Dios es que somos felices. Amén. Bienaventurado los que guardan mis caminos. Dice también la sabiduría en Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Aguardando. Y vienen a nuestra mente, y se las recuerdo, las palabras de la reina de Sabá, una mujer reina de un reino terrenal y que vino a Salomón y se asombró de todo lo que allí había, de la sabiduría de Salomón. Ella dijo: no se me ha dicho ni aún la mitad. Y ella dijo: bienaventurados tus siervos. Dichosos tus siervos, que están, así dijo ella, están siempre delante de ti y que oyen tu sabiduría. Así que es una bendición saber, hermanos, que en la Biblia, en la dirección del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que Cristo nos enseña y que nos guía a la verdad, tomará de lo mío, dijo Cristo, con respecto al Espíritu Santo, y os lo hará saber. Qué bendición poder nosotros tener, así como dice la Biblia en 1 Corintios 2, la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo. El hombre natural no percibe, ¿qué cosa? Las cosas que son del Espíritu. El hombre carnal, tristemente, no las puede también percibir, pero el espiritual juzga, discierne todas las cosas. Y tenemos el privilegio de poder discernir las cosas profundas de Dios. En Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amados hermanos, hay una puerta abierta para nosotros poder conocer a Dios a través de su palabra, a través de la oración y a través aún de la meditación que otros hombres en el pasado han hecho y han escrito con respecto a ciertos pasajes, con respecto a la providencia de Dios, con respecto a la santidad de Dios, y poder nosotros deleitarnos y literalmente envolvernos en estos conceptos que tienen que ver con la persona de nuestro Dios. Lo vuelvo a decir, para el mundo es algo que no tiene, que es vano. Para nosotros debería ser un privilegio. Quiero decirles, amados hermanos, ¿me están escuchando? Todos me están escuchando, Use tiempo para conocer a Dios. Lea la Biblia no solamente para cumplir con un requisito. Conozca a Dios. Hay muchas fuentes de verdad. Esta misma mañana y estos dos días compartiendo con nuestros alumnos y gracias a Dios por su palabra, volviendo a ver los jóvenes en la Biblia, hablábamos de David, de Saúl, cómo empezó de una manera muy gloriosa, con una humildad y después tristemente su desobediencia. Pero su hijo Jonatán y su paje de armas, peleando las batallas que él no estaba peleando. Y leíamos lo que un comentarista, F.B. Meyer, mencionaba. Y la verdad, todo eso requiere tiempo. Pero uno se... Y no porque lo que diga F.B. Meyer sea inspirado, no. Lo que es inspirado es la palabra de Dios. Pero es poder escuchar y envolvernos en pensamientos con respecto de Dios, lo que alguien más meditó y nos dice, oh, sí, es cierto. Oh, esto y la palabra. Oh, amado hermano, uno se envuelve en una esfera del conocimiento de Dios, de la presencia de Dios, de discernir cosas de Dios que la verdad, hermanos, nos estamos perdiendo. ¿Me estoy dando a entender? Cuando digo nos estamos perdiendo, no quiero decir nos estamos perdiendo espiritualmente, sino no estamos aprovechando. Esta vida nos demanda muchas cosas y a veces ocupamos nuestros tiempos en tantas cosas que no tienen esencia y descuidamos el sentarnos o como dice la sabiduría, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Aquí estoy, Señor. ¿Qué tienes tú que decirme? ¿Qué tienes tú que enseñarme? Esta mañana yo leía Juan 15. Algo Dios me enseñó. A veces reconozco que hay momentos más sublimes que uno. Hay veces, a lo mejor no hay tanta eso etéreo que uno percibe, ¿no? Pero hay un principio. Dios hablaba a mi vida esta mañana cuando Cristo le dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo quisiera ser un amigo de Dios. ¿Qué es un amigo? Aquel con quien confías, aquel con quien tienes comunión. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Es bienaventurado sentarnos a los pies de la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Es Cristo. Pero también Proverbios 14:21, si usted desea ir al libro de Proverbios, y aquí venimos de una manera cronológica, Proverbios 14, 21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. El que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Niños, denle gracias a Dios que tienen que comer. Amén. Denle gracias a Dios. Y piensen en otros, en los que no tienen. Compartan. Dios es misericordioso. Así que es bienaventurado el que piensa, el que tiene misericordia de los pobres. Proverbios 16, 20, dice la Biblia, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es, ¿qué? Bienaventurado. ¿Sí? Ahora, ¿recuerdan ustedes que la poesía hebrea, los he mencionado en algunas ocasiones, ¿cómo interpretamos? ¿Cuáles son las características de la poesía hebrea? ¿Se acuerda? Es rítmica, no. ¿Tiene rima? No necesariamente. ¿Pero cuál es la característica de la poesía hebrea? ¿Son qué? Comparaciones. Comparaciones. Los estudiosos mencionan y le dicen paralelismos. Paralelismos. ¿Qué es algo? ¿Cuáles son las líneas paralelas? ¿Alguien sabe? ¿De los de cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, tercero? No, todavía no llegan a eso en matemáticas, creo. Los de tercero. ¿O sí? ¿Ya? ¿Los de tercero ya vieron paralelas? Ok. Parallel. ¿Sí? ¿Ya te acordaste, Caleb? Octavio, ¿ya te acordaste? Parallel lines, perpendicular lines. A ver, Cale, ¿cuáles son las paralelas? ¿Las que están así o las que están así? Derechas. Pero estas también están derechas, nomás que estas. Bueno, las que están así. Muy bien, ¿son las qué? Paralelas. ¿Ok? Siempre están, hay la misma distancia entre ellas. Porque si van así, tarde o temprano se van a unir. Ahí no son paralelas. Bueno, y de ahí viene, es paralelismo. Es una frase que se pone paralela o a la par con otra frase y que es la expresión de la misma verdad, pero dicha de otra forma. A veces hay paralelismos sinónimos. Quiere decir, se menciona una frase y la siguiente frase en el proverbio es lo mismo o es el mismo sentir, pero con otras palabras. A veces hay paralelismos sintéticos, le llaman, y es una frase se dice y la siguiente frase viene a reafirmar o a abundar en la frase inicial. A veces hay paralelismos antitéticos o antítesis, tesis contrarias. Y es cuando se dice una verdad y luego se dice lo contrario a esa verdad, pero enseña la verdad. Por ejemplo, ese versículo que dice, el hijo sabio alegra a quién? Al padre. Más, el mismo más es un contrario, sino más el hijo necio es tristeza de su madre. La misma verdad, pero dicha de una manera contraria. El sabio, pues lo alegra. El necio, pues lo entristece. ¿Estamos, hermanos? Entonces, me llama la atención aquí en Proverbios capítulo 16 y versículo 20, cómo se pone como paralelo, y aquí lo pudiéramos nosotros poner en el pizarrón. Fíjese, dice aquí, el entendido en la palabra. El entendido, ¿en qué? En la palabra, ¿qué haya? Haya el bien, ¿no es cierto? Muy bien, ¿cuál es su paralelo? El que confía ¿En quién? En Jehová. ¿Qué es el que confía en Jehová?
Bienaventurado.
Bienaventurado. Ahí está el paralelo. ¿Pueden ver? Bien con bienaventurado. Pero me llama esto la atención. El entendido en la palabra. El que toma la palabra y la entiende, la discierne, la acepta, la obedece. Ese hombre es uno que ¿qué? ¿Qué, hermano? Confía en Jehová. Confía en Jehová. Podemos decir que nuestra incredulidad o desobediencia a lo que Dios dice en su palabra es falta de ¿qué? De confianza en Jehová. No voy a hacer esto porque no sé cómo me va a ir. Pero si Dios ha dicho que va a estar contigo, ¿se ha entendido en qué? En la palabra. Y bien, es muy interesante. Y tengan eso presente cuando lean especialmente Proverbios, Salmos, aún en el libro de Job, ese concepto de los paralelismos. Proverbios 28:14. Aquí tenemos un paralelismo antitético o contrario. Dice Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá ¿en qué? En el mal. El que endurece su corazón, el que no toma a Dios, no está temiendo a Dios, al contrario, endurece su corazón, sabe que está a lo mejor yendo en contra de Dios, y lo que antes le causaba temor reverente, ahora ya no, ahora ya es arrojado, es desvergonzado, si puedo decirlo así. Bueno, dice la Biblia, ¿caerá en qué? En el mal. ¿Pero quién es bienaventurado? Hermanos, el que teme, ¿a quién? A Jehová. Así dice, ¿no? El hombre que siempre teme a Dios. No dice Jehová, a Dios. Muy bien. Proverbios 29:18. Es interesante este pasaje, en este contexto de bienaventuranza. Porque este es un tremendo versículo. Dice, sin profecía, el pueblo, ¿qué dice? Se desenfrena. Sin profecía, sin palabra. Pudiéramos decir, sin predicación, ¿qué pasa con el pueblo? Se desenfrena. No hay riendas. No hay quien diga qué haces, no hay... Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Una vida con freno, una vida con límites es algo bienaventurado. Es una bendición. Una vida sin freno no trae bendición. Una vida donde se me dice lo que tengo que hacer. Hay una ley, hay un mandato, hay profecía. Se usa aquí la palabra profecía, sin profecía. ¿Soy yo acaso más sabio que Dios? ¿Soy yo acaso más conocedor que Dios? ¿Sé yo lo que es mejor? No, necesito profecía, necesito palabra, necesito la ley, necesito guardar lo que Dios dice para poner freno en mi vida. Si no, no habrá bienaventuranza, no habrá. Por eso, amado hermano, usted y yo necesitamos la Biblia todos los días. Necesita usted y yo, necesitamos predicación, necesitamos profecía. La Biblia habla en 1 Corintios 14 acerca de la importancia del don de la profecía para la edificación de ¿quién? De la iglesia. ¿Okay? Entonces, guardar la ley del Señor, la profecía nos trae bienaventuranza. Así concluye el libro de Proverbios con esta expresión, pero vamos a Isaías, Isaías capítulo 30 y versículo 18. Isaías 30, 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados los que confían en Él. Amén. Bienaventurados. Otro sinónimo de la palabra bienaventurados es bendecidos. Bienaventurados los que confían en Él. Porque Él es un Dios justo. Él va a esperar, versículo 18, para tener piedad. Será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Deja que el Señor se manifieste. Y pudiéramos ver el contexto de aún ese pasaje, pero no lo haremos. Bienaventurados los que confían en el Señor. Isaías 56, 2. Mire lo que dice aquí. Isaías 56, 2. El versículo 1 dice, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Guarden derecho, hagan justicia. Versículo 2, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza. ¿Qué abraza qué? Bueno, el derecho, la justicia, pero luego nos dice, nos abunda en qué es este derecho, qué es el hacer lo correcto, lo recto. Aquí nos dice, bienaventurado, versículo 2, el hombre que hace esto, el hijo de hombre que lo abraza, que guarda, ¿qué cosa? El día de reposo para no profanarlo. Y que guarda su mano de hacer todo mal. Es bienaventurado. Guardar el día de reposo, amados hermanos, aunque en el contexto ahí pudiéramos decir, es que es el sábado. ¿Alguien? Bueno, nosotros tenemos el día del Señor. Es una manera honorable de hacer derecho y de buscar justicia. Es una manera honorable de reconocer a Dios en nuestras vidas. Nosotros apartamos el domingo, un día de los 7 días de la semana, porque hay un principio, que creemos en un principio eterno en la palabra de Dios. 6 días trabajarás, más el séptimo día es del Señor, lo descansarás. Pero más allá uno dice, bueno, pero nosotros ya no estamos bajo la ley. Bueno, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y es el primer mandamiento con promesa. Se confirma en el Nuevo Testamento. Nosotros creemos que en el Nuevo Testamento, ahora Cristo guardó la ley por nosotros, guardó el sábado, pero inclusive resucitó en el día del Señor o el primer día de la semana. Es un día de gozo. Salve, le dijo a las mujeres, que significa gozaos. Y si nos vamos a un principio, el Señor en 6 días hizo los cielos y la tierra y el séptimo día lo reposó y lo santificó para contemplar sus obras. Nos detenemos de nuestros afanes, de nuestros deberes, para dedicarnos a contemplar y reconocer al Señor. Amén. Es bienaventurado el hombre que hace esto. El hombre que se detiene, busca al Señor en la mañana, busca al Señor en la noche, piensa en el Señor durante el día, se prepara para poder ser edificado con su palabra. Es parte de nuestra bienaventuranza, el hombre que hace esto, que hace esto. Yo creo que cuando un creyente no hace esto, usando esa expresión, no, que profana el día de reposo, de alguna manera está perdiendo bendición a su vida, está insensibilizándose en cuanto a las cosas de Dios. Cuando uno se insensibiliza hacia el Señor, hay varias cosas que son rápidamente un termómetro para saber si uno no está bien con el Señor. La lectura de la Biblia, la oración y la asistencia a la iglesia, especialmente los domingos, en cuanto al día del Señor. Tomémoslo en cuenta, es bienaventurado el hombre que hace esto. Muy bien, vamos a Malaquías capítulo 3. Aunque se nos menciona en Daniel también que es bienaventurado aquel que va a llegar al tiempo del milenio. Pero bien, vamos a Isaías, perdón, a Malaquías 3 y versículo 12. Malaquías, ya es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3, 12. Aquí vamos a encontrar dos veces que se menciona la palabra bienaventurado. Zacarías, Malaquías. Dice así la palabra del Señor: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, si vemos el contexto, ¿cuál es la tierra deseable y bienaventurada? La tierra que honra al Señor con sus bienes, ¿verdad? Que reconoce al Señor con lo que el Señor le da. Dice en el versículo, y no estoy tratando de forzar esto, ¿no? Pero versículos 8, 9 y 10 de Malaquías habla del diezmo, ¿no? De no robarle a quién, al Señor. ¿Sí? ¿En qué te hemos robado? Dice el versículo 8, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Y qué dice el 9? Maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué cosa? Bendición que sobreabunda. Reprenderé también por vosotros al devorador. Tú eres fiel al Señor. El Señor reprende al devorador. No os destruirá el fruto de la tierra. El Señor hace, preserva lo mucho o lo poco que tengas. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Honra a Jehová, como dice Proverbios capítulo 3, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Se acuerda lo que sigue el versículo? Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No lo haga para que Dios le bendiga, hágalo por honrar al Señor. Pero Dios honra a los que le honran. Hermanito, hermano, dé su diezmo para el Señor. Apártelo para el Señor. Reconozca que nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. El cielo. Pero la siguiente ocasión que se menciona aquí, el versículo 15, la palabra bienaventurados, es como resultado de una reprensión del Señor contra el remanente. Una de las ocasiones en que ellos dicen, ¿en qué te hemos ofendido? ¿En qué? Y comienza en el versículo 13. ¿Está ahí conmigo, hermano? Malaquías 3:13. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. ¿Violentas? Ellos dijeron, ¿qué hemos hablado contra ti? A ver, Señor, ¿contra ti? Sí, el Señor dice, las palabras de ustedes han sido violentas. Bueno, ¿cuáles, en qué hemos hablado contra ti? Y Dios les dice, versículo 14, habéis dicho, miren, esto fue lo que dijeron ustedes, y es algo violento, es algo que es contrario a lo que a mi persona. ¿Qué es? Por demás es servir a quién, a Dios. Eso es algo violento. Es decir, eso es algo insensato. ¿Lo creen, hermanos? Que alguien diga, ay, por demás es servir a Dios. ¿Por qué le dedicas tus fuerzas a Dios? Estarías haciendo más dinero haciendo esto, estarías haciendo esto. Por demás, esos son palabras, ¿qué? Violentas, ¿contra quién? Contra Dios. Pero no solamente eso. Versículo 14. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué aprovecha? Ay, pues, de todas maneras a mí Dios me bendice como los demás. Tengo lo necesario, me puedo ir a esto, me puedo ir a comer esto, tengo... Perdóneme, pero la bendición de Jehová no la contemos con dinero corriente. ¿Amén? No la contemos así. Uy, a mí me va mejor porque yo no tengo estos problemas, yo no tengo esto. Mira las pruebas que está pasando. Mira, precisamente, las pruebas son bendición. Cómo Dios obra, cómo afrontamos la situación. Uy, pues a mí Dios no me... A lo mejor porque Dios sabe que no las puede resistir. ¿No dice la Biblia que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir? Alguien dirá, pues que a mí mi Dios me tiene chiqueado, me tiene... Pues no, nunca... No, pues es que sabe, si te permite algo fuerte, ahí vas a andar tú. Y qué triste o qué mal son palabras violentas contra Dios cuando alguien dice... Que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Eso es malo delante del Señor, eso no es. Versículo 15, ahora, inclusive, como que está creciendo esto dice, decimos pues ahora. Bienaventurados son, ¿quiénes? Los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios. ¿Y qué? Y escaparon. Ay de aquel que piense y dice, ¿ya ves? Aquellos que sí se arrojan a hacer lo que ellos finalmente deciden. Eso es malo. Un familiar mío le dijo a mis hijos... tristemente, ¿no? Les dijo, te admiro porque estás dispuesto a hacer lo que tú consideras que es lo mejor. Bueno, es lo que considero. Qué triste fomentar algo así. Bienaventurados son los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Hermanos, no pensemos así. No pensemos así. No pensemos que si alguien no está buscando a Dios y no le está yendo mal, o a lo mejor está yendo bien, y pensemos, ya ves, le está yendo bien. No, por favor, veamos un poquito más allá. ¿Y qué cuando Cristo venga? ¿Qué de sus almas? ¿Qué si cuando la muerte venga? ¿Qué de sus hijos? ¿Qué es de su descendencia? ¿Qué de las preciosas oportunidades que se tuvieron? ¿Qué de los años que se han perdido? No pensemos así. No pensemos así. Al contrario, dice el Señor, versículo 16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Quiénes hablaron cada uno a su compañero? ¿Los que temían a quién, hermanos? A Jehová. Y dice que Jehová escuchó esas pláticas entre los que temían a Jehová y fue escrito libro de memoria delante de él. ¿Para quién? Para los que temen en Jehová, a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y Dios dice, serán para mí especial tesoro. Necesitamos entre aquellos que tememos a Dios fomentar las pláticas honorables que son contrarias a lo que aquí es. No estoy hablando de establecer o de juntarnos para juzgar a una persona, pero tenemos que establecer que no está por demás servir a Dios. No es en vano servir a Dios. Al contrario, es lo honorable. Ya ves todo lo que has hecho y mira, ¿dónde están tus hijos? Y mira esto, ¿y dónde está? Que por eso, o como dijo Pablo, se lo dijo a Pedro, se lo dijo así. Pablo, cuando lo confrontó a Pedro, le dijo Pablo así, dice, ¿cómo está? Dice, es aquí. Cuando dice, ¿es entonces acaso Cristo ministro de pecado? Sí, y si buscando ser justificados en Cristo, tú y yo que somos judíos de nacimiento y hemos creído que la salvación no es por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, y si nosotros buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Y por el hecho de que alguien habla así o no quiere, dice, por demás es servir a Dios y nosotros, o el servir a Dios nos ha traído consecuencias eso. ¿Es por eso en vano servir a Dios? No. Entonces vamos a decir, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Qué aprovecha que andemos afligidos en presencia de Jehová? No, vamos a seguir guardando su ley y vamos a seguir andando afligidos en presencia de Jehová. Amén. Vamos a animarnos. A estimularnos los unos a los otros. ¡Ánimo! Y nunca diciendo bienaventurados los soberbios. Los que hacen impiedad, mira, son prosperados. Sí, tal vez son prosperados desde la perspectiva del hombre. Enfoquémonos en este libro precioso, ese libro que Dios ha escrito. Algunos dicen, bueno, no es este libro de la Biblia, pero hay un libro de memoria donde Dios escucha a los que temen a Jehová y se motivan, se estimulan para seguir adelante. Y su manera de pensar no cambia a pesar de las circunstancias. Estos son bienaventurados. Es una bienaventuranza que Dios nos diga, serán para mí, ¿qué? Especial tesoro. Discúlpame con... Con ellos puedo yo compartir cosas que con otros no puedo compartir. Todavía está la verdad de la perla preciosa. Había un buscador, un mercader, compró un campo y de ahí buscaba perlas y encontró una perla preciosa. Algunos dicen que esa perla preciosa es Cristo, pero no, Cristo es el mercader que busca creyentes con una búsqueda del Señor, con un corazón que le amen, y es esa perla preciosa. Es a aquellos que a todos los está invitando. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Pero bien vemos en la iglesia de la Odisea que muchos, muchos están en tibieza y muchos están diciendo, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y cuando Dios trae castigo, lo toman en contra. Cuando Dios dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y nos invita, ¿quiénes están entrando al secreto del Señor? ¿Quiénes están andando afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos? Aunque pareciera que está por demás servir a Dios, aunque pareciera que el que los soberbios son bienaventurados y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tientan a Dios y escapan. ¿Quiénes van a continuar haciendo la voluntad de Dios? Esa es una perla que el Señor está buscando. Yo quiero estar en el secreto del Señor, o como les decía hace ratito, yo quiero ser amigo del Señor. Yo no quiero pensar como el mundo piensa, y mucho menos como muchos cristianos tibios piensan. Yo no quiero vender mi primogenitura por un plato de lentejas, ni tampoco echar mis perlas a los puercos. Espero que entienda mi sentir aún al hablar así. No es en un espíritu de juicio, pero es en un espíritu de fomentar lo espiritual y no pensar ni hablar palabras violentas contra Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Bueno, hemos concluido por lo menos el Antiguo Testamento con este estudio de bienaventurados. Todavía hay un largo trayecto en el Nuevo. Que Dios nos bendiga. Puestos de pie, amados hermanos, vamos a concluir esta noche nuestro estudio, nuestro tiempo, juntos, alrededor de la palabra del Señor. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias por el privilegio de conocerte, de temerte, de confiar en ti, de velar a tus puertas todos los días, a los postes tuyos, para cuando sales con palabra poder estar allí. Qué privilegio poder entrar por la puerta y abrir los postes, o mejor dicho, las puertas, para que tu sabiduría entres a comer y a cenar con nosotros. Hemos experimentado esa comunión con nuestro Señor. Qué bienaventurados somos, Padre Celestial, porque el Señor, tú eres justo. Bienaventurados los que en ti confían. Bienaventurado el hombre que hace esto, que guarda el día de reposo, que honra al Señor. Y aún en medio de nuestras múltiples ocupaciones, porque tenemos que trabajar, tenemos que mantener la casa, tenemos que traer a los hijos de aquí y allá, pero poder apartar un día para meditar en ti. ¡Qué bendición! No queremos, Señor, en ningún momento, ni siquiera queremos sugerir que son bienaventurados los soberbios. No, al contrario. Oramos por aquellos que endurecen su corazón y se ensoberbecen y son arrojados y desvergonzados en cuanto al temor tuyo. Oramos por ellos. Oh, cuánto engaño trae el pecado, Señor. Cuánto engaño. Ayúdanos a no conformarnos en una condición de neutralidad, porque podemos fácilmente irnos del lado donde empezamos a pensar no bíblicamente y endurecer nuestro corazón y a perder la preciosa bienaventuranza de deleitarnos en ti, Señor. Gracias porque tú estás al pendiente de nuestras circunstancias, aún de nuestras pláticas, y podemos ser considerados tu especial tesoro, aquellos que te amamos, aquellos que decimos, podemos decir, si vale la pena servir a Dios, si vale la pena buscarle. Ayúdanos, Señor, danos aún un espíritu humilde en esta búsqueda tuya y ver aún el privilegio de conocerte. Queremos ser esos pobres en espíritu, aquellos que ven su necesidad espiritual. Queremos ser aquellos que lloran y se lamentan por su pecado. Queremos ser aquellos que son mansos y que recibirán la tierra por heredad. Aquellos que han aprendido de ti a ser mansos y humildes de corazón. Queremos ser pacificadores. Queremos aún, Señor, pasar afrentas por causa de la justicia. Queremos. Eso es lo que queremos para entonces ser bienaventurados. En el nombre de Jesucristo oramos.